Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bienvenidos todos a una nueva edición de Espontánea. Los saluda Cecilia García. En este día estamos acompañados de la doctora Mariana Chugar. Ella es docente, investigadora, responsable de la sección Lenguas y Estudios sobre el Lenguaje del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación, quien recientemente estuvo presentando aquí en Uniradio. Habrán tenido la oportunidad de escuchar en el marco del 8 de marzo, ese sábado que tuvimos una transmisión especial, una entrevista que estudiantes del taller de comunicación oral y escrita de la facultad le realizó a la expresa política Ivonne Klinger, una entrevista muy interesante que además tiene un soporte audiovisual que se vino trabajando con estudiantes de audiovisual de la carrera de la Facultad de Información y Comunicación, de la licenciatura en comunicación, y que va a estar muy pronto a disposición de ustedes en vías digitales para compartir, para ver esa entrevista, porque además de ser muy interesante lo que tiene que ver con lo que cuenta esta mujer Ivonne Klinger, tiene un trabajo audiovisual muy bonito y que hace que uno se sienta orgulloso de que eso sea un material hecho por esta casa de estudios. Y le damos la bienvenida a Mariana Chugar, docente responsable de esta conversación que estuvimos compartiendo en Uniradio, y de además de un proyecto de que viene a ser una investigación que pertenece a un programa de fortalecimiento de trayectorias integrales del que vamos a hablar también. Te damos la bienvenida, Mariana. ¿Cómo andas?
Hola, muchas gracias, Cecilia, por la oportunidad de estar acá y compartir el trabajo que estamos haciendo en la FIC con los estudiantes y otras colegas.
Con respecto al taller de comunicación oral y escrita que hicieron este producto audiovisual con esta entrevista a esta mujer, es una persona que ya ha estado vinculada con el taller, ya tuvieron la oportunidad de dialogar con ella. ¿Qué significa ella para la temática que aborda el taller y por qué ella? ¿Por qué la elegiste como persona a conversar?
Como bien dijiste, este taller se ofrece todos los años y está enfocado en derechos humanos, ¿no? Trabajamos la comunicación oral y escrita a través de una temática durante todo el semestre. Entonces, como parte de esta temática, seleccionamos trabajar con la película Amigas de Pan, de Manané Rodríguez, que representa la experiencia de las presas políticas durante la dictadura, la última dictadura uruguaya. En particular, un grupo de mujeres que hizo una denuncia hace casi 10 años por el uso de la violencia sexual como forma de tortura. Entonces, Ivonne Klinger es una de estas denunciantes. Y la primera vez que hicimos un cineforo, una proyección de la película acá en la FIC, como parte del curso, ella participó, vino espontáneamente y participó en las discusiones que se hicieron luego en los paneles después de la película. Y a partir de eso se estableció una relación, la volvimos a invitar y los estudiantes han estado entrevistándola a ella. Primero hicimos una entrevista que se produjo también para la radio, para Uniradio, de forma nada más audio. Y este último semestre incorporamos la parte audiovisual, la iniciativa de estudiantes que se les ocurrió que podría ser interesante incorporar ese aspecto, y colaboramos con estudiantes y colegas de la sección audiovisual.
Hay algo bien interesante en todo este tema que tiene que ver con la dictadura y demás, que nunca estuvo, o muy recientemente se puso en el tapete las situaciones que vivieron las mujeres en las cárceles, ¿no? Era un tema que siempre se enfocó en las figuras conocidas del ámbito político, que son la mayoría hombres. Hay alguna figura que se destaca, como Lucía Topolansky, por ejemplo, pero son historias que recién cuando ella tomó una relevancia política más popular y pública, fue como que ya se empezó a tomar el rol o la participación de las mujeres en esa época. ¿Cómo fue el trabajo con los estudiantes, que son otra generación además, que conocen la historia no vivida de repente, sino en función de los relatos?
Sí, ese es un aspecto muy importante. En mi trabajo de investigación yo he trabajado sobre todo la transmisión de la memoria del pasado reciente y me interesa cómo las generaciones jóvenes que no vivieron esos hechos pueden aprender sobre eso. Entonces, creo que a través del taller lo que trabajamos es, bueno, tiene como dos niveles. Por un lado, la comunicación directa, generar espacios de transmisión en los que ellos tienen contacto directo con los participantes y pueden repensar y darle otro sentido a lo que ya conocen, ¿no? Y algunos no tienen mucha información realmente. Parte de lo que hacemos en el curso es aprender sobre qué ocurrió y, por otro lado, establecer una reflexión para ver, bueno, qué significa eso para ellos hoy, cómo se pueden conectar con esa historia. Y lo que vemos es que hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Porque estas historias, por ejemplo, de las mujeres expresas políticas, en particular la historia de Yvonne Klinger, pero hay otras expresas que hemos entrevistado también, como Lucía Arzuaga y otras que eran estudiantes cuando fueron puestas en esta situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, se pueden conectar en el sentido de, bueno, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en un momento como ese, en el que tenés que defender la democracia o tomar partido, ocupar la facultad para que no cambien las condiciones de estudio, ¿verdad? Son como, te ponen el lugar del otro en un contexto y en una identidad que es parecida a la tuya, ¿no? Uh-huh. También, en el otro proyecto que tú mencionaste de formación integral, que es un proyecto que estamos haciendo con colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, con Ana Laura de Giorgi, también colegas de la Facultad de Humanidades, Carla La Robla, y otras docentes acá, Emma Zaffaroni, y participa Mercedes Altuna también y Amparo Fernández. Este equipo, lo que trabajamos es un poco el tema de cómo podemos relacionar las luchas feministas hoy y las cuestiones de género, que son un aspecto importante en el debate público, ¿verdad? Y para las mujeres jóvenes hoy es un tema relevante, cómo se conectan con la historia de estas mujeres expresas que no solo desafiaron los estándares o las normas a nivel político porque tenían una postura política distinta a la dominante en esa época, sino también desafiaron los roles de género, ¿no? Al tomar lugares que no eran los esperados, ¿no? Dejar la casa y lo privado para ir a reclamar otro rol en el espacio público.
Y todo el enfrentamiento interno que puede haber dentro de una familia, dentro de los círculos, el pasar a ser señalada de alguna manera.
Sí.
Y postergar cosas que socialmente tendría que uno cumplir en ciertos, uh-huh, en ciertos estándares, por ejemplo, la maternidad, esas cuestiones de quedarse, uh-huh, en la casa.
Claro, el desafiar esos roles, ¿verdad? Uh-huh. De ser como que poner la maternidad como la primera responsabilidad.
O la familia, ¿no?
O la familia, ¿no? O dejar de lado ciertas expectativas, ¿no? En la película de Manana Rodríguez, Migas de Pan, trabaja ese tema también, ¿no? Como hay toda una cuestión de desajuste en los roles esperados de la mujer. La protagonista, por ejemplo, bueno, en vez de quedarse en la casa, va a militar, deja a su hijo con la madre, se divorcia. Hay como una cantidad de desafíos y de cuestionamientos a los roles de género establecidos, ¿no?
Y que seguramente hay parte de esos cuestionamientos que deban seguir en sus hombros hasta hoy, ¿no? Por parte de su familia.
Claro. Entonces, y tuvo un costo muy alto, ¿no? Porque también si pensamos en el uso de la violencia de género, ¿no? La violencia sexual como forma de tortura, esto, en el impacto que tuvo para las mujeres, no es que no ocurriera para hombres, porque también se usó hacia los hombres, pero en las mujeres, con todos los estereotipos que hay, con toda la carga que tiene el aspecto de la sexualidad de la mujer en nuestra sociedad, ¿verdad? Genera toda una culpa, ¿verdad? Y como por eso tardó tanto la denuncia también, porque era algo de lo que no se podía hablar.
Y por otro lado está lo que vivieron cuando estuvieron detenidas, que la palabra violación es una palabra muy nueva para en el uso social cotidiano. Uh-huh. Antes no se sabía ni se hablaba de esas cosas. Era como algo del ámbito privado. Que eso fue algo que tardó muchísimo en salir a la luz. Uh-huh. Y que se entendía, y que hoy se entienda como se entiende, que estas mujeres fueron vulneradas de todas las maneras posibles.
Claro, que no se revictimice a quien fue víctima, uh-huh, ¿no? Porque en estos casos lo que pasaba es como que se hacían sentir culpables o que habían hecho algo más, lo que no se podía hablar. Y eso era, creo que fue estratégicamente elegido como método que se utiliza en otros lugares, ¿no? En otros contextos de guerra también se ha utilizado. Esto no era una guerra, perdón, pero en otros contextos de conflicto se utiliza los crímenes sexuales como forma de control y de mantener a la población. Pero estas mujeres en particular, ¿verdad? Hoy pueden relacionarse también con su propia historia de otra manera en el contexto en el que estas cosas son públicas, se puede hablar, ¿verdad? Se puede repensar la historia y su experiencia hoy desde otro lugar, porque el movimiento feminista o las luchas que hay hoy, la manera de pensarse como mujer en nuestra sociedad hoy, habilita a ver que, bueno, no era su responsabilidad, o estaban desafiando otros roles, ¿no? Uh-huh. No solo los roles políticos.
Bueno, con respecto a este proyecto para el fortalecimiento de trayectorias integrales, que se llama Sujetas Sujetadas, Mujeres y Memoria en el Terrorismo de Estado, se trata como de la universidad participar o hacer aportes desde la educación, la extensión y la investigación. Y se abre como un diálogo ahí que recién comentabas entre estas mujeres que fueron víctimas del terrorismo de Estado, los grupos feministas y la academia. ¿Cómo se dan esos encuentros?
Bueno, tenemos como varios aspectos, ¿no? En este proyecto, como decía, que coordino con Ana Laura Del Giorgi de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que hicimos es relacionar las actividades de enseñanza en un taller que ella da en Facultad de Ciencias Sociales que se llama Feminismos del Sur, en el que trabaja también la misma película y el tema de las mujeres expresas políticas en relación a las luchas actuales. Y yo trabajo en mi taller de comunicación oral y escrita enfocado en derechos humanos una problemática similar. Entonces tenemos la parte de educación conectada a los talleres, después la parte de extensión, que es una colaboración con organizaciones sociales, en particular CRISOL, que es la organización de expresos y expresas políticas, que están trabajando ahora las expresas en la construcción de un memorial para recordar la memoria de las mujeres expresas políticas, ¿no? Como en particular, como tú decías, no hay en el discurso público todavía una conciencia o la misma visibilización de la experiencia de las mujeres, cómo fue un poquito diferente, ¿verdad? La experiencia de las mujeres que la de los hombres presos políticos. Y la otra parte es el MUME, el Museo de la Memoria. También estamos en colaboración con ellos para realizar actividades de extensión que se conectan con lo que ya están haciendo. Por un lado, la tercera pata es la investigación, que tiene que ver con, por un lado, registrar las formas de transmisión, en particular cómo los medios de comunicación y el cine en particular contribuyen a la transmisión de la memoria de este pasado reciente, y por otro lado ver las relaciones de las luchas de género con cómo se está memorializando la experiencia de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Después tenemos, como decía, la parte de extensión es lo que hemos comenzamos el semestre pasado, y lo que empezamos a hacer después de tener reuniones con las expresas, que las invitamos a reunión con los estudiantes, lo que surgió era que cómo podemos contribuir la experiencia y las destrezas que aprenden los estudiantes en la facultad con las necesidades de las expresas de hacer más visible su experiencia. Entonces llegamos a la conclusión de que una de las maneras podía ser crear material audiovisual para compartir en las redes, tipo la campaña que hay ahora para convocar a la marcha del 20 de mayo, uh-huh, con las fotos. Bueno, hacer algo similar con videos pequeños que compartan información y den como acceso a las historias de vida de estas mujeres que no circulan a nivel público, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas de ellas eran niñas, jóvenes, adolescentes, tenían algunas 15 años cuando fueron presas y sufrieron todas estas cuestiones, ¿no? Eso todavía no es parte de la discusión pública, ¿no? La tortura a niños o niñas. Y después el aspecto, bueno, que implica, como tú decías, en cómo se reconstruye la memoria de ese periodo dentro de quienes fueron presos políticos, por qué se le dio más visibilidad a la historia de los hombres que de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, de las expresas que entrevistamos, dice en una entrevista a Chela Fontora, ¿se habrán preguntado a los compañeros cuando salimos de la cárcel por qué todo el panel que hicieron eran todos hombres y no había ninguna de nosotras cuando hablaron públicamente, ¿no? ¿Habrán considerado, se les habrá ocurrido eso? Uh-huh. ¿No? Entonces era como que también hay que generar conciencia no solo dentro de los que no conocen la historia, sino también dentro de compañeros y compañeras de esa misma experiencia que mantienen un relato en el que la experiencia de las mujeres ha quedado invisibilizada, ¿no? Entonces realizamos entrevistas acá en el estudio de televisión con colaboración de los compañeros de... Perdón. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar en el estudio de televisión con colaboración de compañeros, de colegas de acá de audiovisual. Y después los estudiantes editaron las entrevistas y estamos produciendo material audiovisual para repartir en las redes, ¿no? Entonces son todo, uh-huh. todo el trabajo desde hacer, bueno, el protocolo de preguntas, contactar a las expresas, organizar las entrevistas, después seleccionar, después que tenemos la grabación, seleccionar qué escenas son las que vamos a usar, generar un guión, uh-huh. seleccionar todo, la tipografía, el logo, todo eso es en colaboración con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de acá, de la FIC, y cada uno usando lo que va aprendiendo en distintos cursos y desarrollando destrezas nuevas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos en cómo hacer una entrevista, cómo editar, todos esos detalles los van aprendiendo a medida que trabajan.
Hay algo bien bonito que se debe dar, que debe ser ese intercambio generacional, de que la generación más joven no carga tanto con el prejuicio a la hora de preguntar, capaz que con la timidez, pero no con... Y que hace que la otra persona, en el caso de ellas, me imagino que deben estar mucho más cómodas hablando con estos chiquilines, que de repente con un periodista que pueda estar saliendo en un medio masivo de comunicación, sentados en un panel o en una entrevista en un programa de la mañana, por ejemplo, pensando que son los espacios que hay ahora de diálogo en televisión.
Sí, y creo que eso es, las expresas políticas han marcado eso especialmente, ¿no? Que el diálogo con los jóvenes y las jóvenes es algo especial porque implica que hay una transmisión a la generación más joven y que hay interés también, ¿no? Porque siempre se dice, los jóvenes no les importa, no están involucrados, y en realidad quieren saber, y acá hay muchos que tenemos que están muy comprometidos con el tema, ¿no? Entonces, estos espacios que generan espacios de transmisión, pero se establece una relación personal, afectiva también con quienes vivieron esto, y hay otro tipo de conocimiento que se da, ¿no? Que no es solo tener la información de qué pasó, sino también entender cómo se vivió, qué se siente, ¿no? Ponerse en ese lugar de otro. Y sí, hemos tenido no solo espacios académicos, digamos, o de trabajo, sino también reuniones sociales en las que se pueden vincular desde otro lugar, ¿no? Entonces es lindo ver esa relación que se va estableciendo entre las jóvenes y las que vivieron estos temas directamente.
Y también algo bien interesante que, pensándolo más como estudiante de comunicación, es luego de observar una campaña como Imágenes del Silencio, que era la que mencionabas, donde personalidades de distintas áreas el conocimiento, la cultura, la farándula, etcétera, posan en una imagen en blanco y negro con una imagen de una de las personas desaparecidas. Cómo trabajar esto y cómo llevar esta información a las redes sociales, que es donde está todo el mundo hoy en día, y que ahí le estás hablando un montón de gente, le estás hablando a mucha gente joven. Eso sí, está bien interesante.
Sí, y eso fue nuestro objetivo, ¿no? Cuando pensamos en el diseño de esta campaña, lo que dijimos, bueno, ¿a quién es nuestra audiencia ideal? ¿A quién le queremos llegar? Y es a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Entonces, lograr que este tema se convierta en un tema de interés y relevante para ese público, digamos, ¿no? Y no es porque los otros no necesiten recordarlo, sino porque ese es el espacio que queremos trabajar. La relación entre la experiencia y las luchas de mujeres jóvenes hoy con las de mujeres de otras generaciones. Entonces, ¿en qué se parecen? ¿Cómo se continúa? ¿Qué continuidades y qué cambios existen, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede articular esa historia también de que las luchas de las mujeres no empezaron hoy, ¿no? Quizás el hecho de que no se reconozcan o no se identifiquen como feministas no quiere decir que muchas de lo que hicieron esas mujeres en los 70 y en los 60 no tuviera mucho en común con lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Además es importante el registro histórico. No nos olvidemos de lo que pasó y de lo que... Porque es una manera de no volver a cometer los mismos errores y de tener espacios de reflexión a futuro, ¿no?
Sí, y considerando el contexto político y social actual, creo que es muy relevante tener espacios de reflexión para aprender de ese pasado, ¿verdad? Y entender qué es lo que pasó y cómo nos afecta todavía hoy en nuestra sociedad, ¿no? Porque la vulneración de derechos, no solo de las mujeres, pero sino como ciudadanos y ciudadanas, nos afecta en nuestra participación social, el acceso a la educación, la posibilidad de expresar opiniones distintas, ¿no? Cómo trabajamos con el que es distinto, el que tiene o la que tiene otra manera de ver las cosas, ¿no?
Y se están abriendo espacios de diálogo. Ahora se inauguró Las Pioneras, por ejemplo, que va a estar administrado, por un lado, por la Intendencia de Montevideo, al ser un espacio público, junto con los grupos feministas que van a estar allí brindando talleres, compartiendo experiencias, promoviendo actividades. O sea, que espacios de diálogo para compartir esta información hay.
Sí.
Y se están generando, por lo menos se están generando ahora.
Sí, creo que es muy interesante. Y también es interesante ver que algunas de las pioneras que están... organizando Las Pioneras son mujeres que también fueron expresas políticas, ¿no? Entonces hay este rol, esta continuidad de lucha y de características de, bueno, que ciertos ideales o ciertos roles se mantienen, ¿no? Que la dictadura fue, o el estar presas creó un quiebre, pero no quiere decir que estas mujeres dejaron de ser activistas sociales o se retiraron y se fueron a su casa. También muchas de ellas siguen, ¿no? Por ejemplo, Lilian Celiberti está participando en Las Pioneras, es una de las que organizó esto y también participa en nuestro proyecto, ¿no?
Y la importancia también de que la universidad se involucre con estos temas, que haya espacio dentro de las investigaciones, de los trabajos académicos para seguir aportando a la sociedad a futuro.
Sí, creo que esto es algo realmente para mí muy valioso como docente, como investigadora, y bueno, tener la oportunidad primero de colaborar con mi colega Ana Laura De Giorgi y con las otras colaboradoras, como mencioné, historiadoras y gente que trabaja en comunicación, que nos permite relacionar nuestra investigación con la docencia y tener una oportunidad de tener incidencia en el mundo real. Entonces, que no quede todo en la Torre de Marfil, todo abstracto y teórico, hacer que nuestro trabajo tenga un impacto social también, ¿no? Entonces, no solo estamos describiendo o explicando la realidad, también estamos incidiendo en la realidad. Es otra manera de pensar el trabajo docente y también el trabajo de educación, ¿no? Cuando los jóvenes vienen a estudiar, no solo le damos acceso a un conocimiento, información, sino también una experiencia educativa, ¿no? La posibilidad de colaborar con otros profesionales que ya son más expertos en cómo hacer entrevistas, cómo hacer la edición, ese tipo de cosas. Están desarrollando habilidades y competencias en un contexto real y profesional. Y por otro lado, tiene la oportunidad de conocer cómo eso se conecta con el mundo, ¿no? Entonces me parece que eso enriquece, por eso esto se llama formación integral, ¿no? Te da estas distintas maneras de pensar qué significa aprender y qué responsabilidades tenemos como una institución educativa.
¿Cuándo podremos acercarnos a estos materiales, a estas entrevistas, para conocer no solo el trabajo que vienen haciendo los estudiantes, que le ponen su voz, su corazón y su pienso, sino también a estas mujeres que queremos conocer y que nos presenten y ver sus caras, escuchar sus relatos?
Bueno, justamente la semana que viene, el 19 de marzo a las 18 horas, en la FIC vamos a tener la proyección de la película Amigas de Pan, seguida de un cineforo con un panel de expresas que van a comentar un poco sobre cómo ellas ven la representación de su experiencia en la película y cómo les parece, qué importancia o qué relevancia tiene para nuestro contexto actual. Es una oportunidad, está abierto al público en general y a los estudiantes y las estudiantes que están tomando estos talleres que nosotros brindamos y todos los que quieran venir o las que quieran venir. Y después el material audiovisual para las redes está en postproducción, digamos, estamos ajustando los últimos detalles y esperamos que para fin de marzo ya podamos compartir, ¿no? La primera fase, digamos, ya está bastante resuelta. Lo que hicimos entrevistas de distintas temáticas que seleccionamos junto con las expresas. Después editamos estos videos de distinta dimensión, ¿no? Porque dependiendo de las redes sociales hay unos de 2-3 minutos, unos de 5, y va a haber la entrevista entera a cada una de ellas, que va a estar accesible en YouTube después, ¿no? Y esto para fin de marzo esperamos que esté. Antes vamos a pasarlo para que las expresas lo aprueben, digamos, que lo revisen y nos digan, nos den su opinión antes de hacerlo abierto para todo el mundo.
Doctora Mariana Chugar, docente e investigadora responsable de la sección Lenguas y Estudios sobre el Lenguaje del Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC. Muchísimas gracias por acompañarnos en Uniradio.
Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la oportunidad de compartir.
Y ya escucharemos más material de lo que vienen trabajando en el taller de comunicación oral y escrita. Así que quédense atentos, atentas a la programación de Uniradio y nos despedimos hasta un nuevo Espontánea. Que pasen muy bien.
Porque el azar también es parte del dial.